Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy, resumiré y analizaré el libro. Las hijas horribles es un ensayo de Blanca La Casa Carralón publicado por Libros del Caucao, que examina el vínculo entre madres e hijas desde una perspectiva crítica, cultural y emocional. El libro parte de una pregunta central: ¿por qué esta relación, tan extendida y determinante en la experiencia femenina, suele estar atravesada por tensión, culpa, desencuentro y exigencia? A diferencia de un tratamiento puramente íntimo o autobiográfico, la obra combina testimonios, referencias teóricas y observación de la cultura popular para mostrar que muchos malestares no son casos aislados, sino patrones aprendidos y repetidos socialmente. El ensayo también introduce la idea de hijidad, es decir, la condición de ser hija como una experiencia poco nombrada y poco pensada. Desde ahí, propone revisar los estereotipos de la mala madre y la mala hija, y abrir espacio para una comprensión más compleja y menos punitiva de estos roles familiares. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la relación madre-hija como un vínculo marcado por la tensión y el desencuentro. El eje del libro es la relación entre madres e hijas, tratada no como un asunto anecdótico, sino como un fenómeno recurrente que concentra dolor, frustración y malentendidos. La casa observa que este vínculo suele vivirse bajo una expectativa de armonía, que muchas veces no coincide con la realidad, lo que genera culpa adicional cuando surgen conflictos. El valor del ensayo está en que no presenta la distancia emocional como una falla individual, sino como un problema en el que interviene la historia familiar, la educación sentimental y las normas culturales sobre lo que una hija debe sentir o soportar, al poner el foco en esa tensión estructural. El libro permite entender que el malestar no nace solo de personalidades incompatibles, sino también de modelos relacionales muy exigentes. Esa mirada desplaza el debate desde la responsabilidad aislada de una madre o una hija hacia una lectura más amplia y compartida. En segundo lugar, la crítica a los estereotipos de la mala madre y la mala hija. Uno de los aportes más claros del libro es su desmontaje de dos clichés muy persistentes: la mala madre y la mala hija. La obra muestra cómo estas etiquetas operan como juicios morales que simplifican vínculos complejos y reducen a las mujeres a papeles de cumplimiento o fracaso. En lugar de tratar esos estereotipos como verdades evidentes, la casa los somete a examen para preguntar cuánto tienen de experiencia real y cuánto de construcción cultural. Este enfoque resulta importante porque revela que el conflicto madre-hija suele interpretarse con una carga de culpa desigual. A la madre se le exige haber hecho todo bien y a la hija se le reprocha no haber respondido con gratitud, lealtad o devoción permanentes. El ensayo cuestiona esa lógica porque perpetúa una relación basada en deuda y evaluación, no en comprensión. Así, la crítica no busca negar el dolor, sino impedir que ese dolor se traduzca automáticamente en condena. En tercer lugar, la hijidad como una experiencia poco nombrada y poco pensada. El libro introduce la noción de hijidad para nombrar algo que normalmente queda sin lenguaje propio: la experiencia de ser hija. Esa ausencia terminológica no es un detalle menor, porque muestra hasta qué punto la cultura ha pensado más la maternidad y la paternidad que la posición subjetiva de la hija. La casa parte de esa falta para sugerir que muchas incomodidades, lealtades ambiguas y sentimientos contradictorios no se analizan porque ni siquiera se nombran con claridad. Darle visibilidad a la hijidad implica reconocer que ser hija no es un estado pasivo, sino una posición cargada de expectativas, obediencia, memoria, resentimiento y búsqueda de legitimidad. El libro usa esa idea para ampliar el campo de reflexión. No se trata solo de cómo cría una madre, sino de cómo se construye la identidad de quien ocupa el lugar de hija dentro de una genealogía femenina. Ese desplazamiento conceptual distingue al ensayo y le da una base más analítica que confesional. En cuarto lugar, la exigencia femenina como herencia emocional y social. Otra línea central del ensayo es la crítica a la exigencia, entendida como una presión persistente que atraviesa generaciones de mujeres. La casa plantea que muchas madres fueron educadas para cumplir y resistir, y que luego transmiten a sus hijas una disciplina afectiva similar, basada en la autovigilancia y el miedo a fallar. El libro analiza cómo esa herencia convierte la vida cotidiana en un ejercicio de evaluación constante: ser buena madre, buena hija, buena empleada, buena pareja o buena jefa se vuelve una norma inalcanzable. Esta reflexión es relevante porque conecta el conflicto familiar con un sistema más amplio de socialización femenina. El problema, entonces, no es solo la relación entre dos personas concretas, sino el modo en que se reproduce una cultura de la severidad y la autoacusación. Al identificar la exigencia como mecanismo de daño, el ensayo invita a revisar tanto lo que se pide a las madres como lo que las hijas aprenden a exigirse a sí mismas. Por último, la rabia, la culpa y la necesidad de conversaciones más honestas, el ensayo también se ocupa de emociones que suelen quedar reprimidas en el discurso sobre la familia. especialmente la rabia y la culpa. La casa señala que el enfado femenino ha sido históricamente deslegitimado, lo que obliga a muchas mujeres a convertir su malestar en silencio, autocensura o culpa. Frente a eso, el libro propone que reconocer la ira no equivale a destruir el vínculo, sino a hacerlo más verdadero. La autora no presenta la confrontación como una solución simple, pero sí como un paso necesario para dejar de sostener relaciones basadas en la idealización o el sacrificio. A partir de testimonios y referencias culturales, la obra sugiere que hablar abiertamente de estas emociones puede abrir formas de vínculo más responsables y menos asfixiantes. Su interés no está en producir reconciliaciones fáciles, sino en generar un espacio donde madres e hijas puedan pensar sus conflictos sin reducirlos a culpa personal o a mandato de gratitud. En conclusión, Las hijas horribles resulta especialmente recomendable para madres, hijas y lectoras interesadas en la psicología social de los vínculos familiares, pero también para cualquier persona que quiera entender cómo se construyen la culpa, la exigencia y el resentimiento dentro de la vida cotidiana. Su principal aporte es que no trate el conflicto madre-hija como un problema privado aislado, sino como una experiencia atravesada por normas culturales, mandatos de género y silencios heredados. Eso le da un alcance más amplio que el de un libro de autoayuda o de mero testimonio. El lector obtiene una herramienta de interpretación útil para revisar su propia historia familiar sin caer en la simplificación moral. Además, el libro destaca por su combinación de testimonios, marco ensayístico y referencias culturales, lo que le permite sostener una reflexión accesible sin perder densidad conceptual. En un género donde abundan los relatos emotivos o las explicaciones cerradas, esta obra sobresale por su voluntad de nombrar lo incómodo, cuestionar lo dado y abrir una conversación más precisa sobre la equidad, la maternidad y la responsabilidad afectiva. Si deseas apoyar a Blanca La Casa Carralón, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.